Como cada viernes es momento de ponernos cómodos y sentarnos en la butaca y llega el cine con Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo
bueno,
estás?
Que ya no queda nada para arrancar el fin de semana, que estamos a viernes.
Sí, eso siempre es lo bueno de estas cosas, ¿no? Y poder ir a ver la película del verano, probablemente.
Sí, estás emocionado con esta, ¿eh?
Sí, bueno, me han gustado unas cuantas, ¿no? Pero esta realmente yo creo que es de las que va a estar en todos los premios y era muy esperada ya desde que se pasó en el Festival de Cannes, hubo lío con ella y tal, pero pasa siempre con todas las películas de su director. Claro.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Érase una vez en Hollywood.
¿Eres actor?
No, especialista.
Te he contratado para una película, Rick, no para una serie de vaqueros.
Mira, es oficial, chico. Soy una vieja gloria.
En esta ciudad todo puede cambiar, tal que así.
Escuchando esto ya sabes de quién viene.
Sí, sí, porque es Los Bravos, además. O sea, que te sorprenderá. Dice, como una película de Hollywood, ¿quién puede haber oído a Los Bravos en su vida? ¿Quién puede citar en la película, entre los directores de Spaghetti Western, a Romero Marchand? Que esté en Hollywood. Tarantino, Quentin Tarantino. ¿Quién lo cita? A Romero Marchand, porque el protagonista, que es Leonardo DiCaprio, es un actor, es años 69. O sea, transición entre el Hollywood clásico y el moderno. Actor que ha sido una estrella y que ya está haciendo western así de segunda fila, y que su productor y su agente le animan a que haga Spaghetti Western, que está de moda. Y uno lo va a dirigir Romero Marchand. Dice, ¿cómo va a citar? Claro, que pues es un auténtico ratón de videoteca. Se ha pasado toda su vida viendo películas y así descubrió a Los Bravos y así descubrió a Romero Marchand. Para empezar, la banda sonora es magnífica. Esto vamos a escuchar. Estamos escuchando a Los Bravos y atenta que luego vamos a escuchar a José Feliciano en la versión suya de California Dreaming, lenta, espléndida, con un toquecito de salsa al final. Y así está, ya lo verás. Bueno, entonces, este es el protagonista. El coprotagonista, Brad Pitt, es su doble. Es un tipo duro.
¿Cómo que es su doble?
Es su doble de acción.
Vale.
Es un especialista que es el doble habitual de él. Pero son íntimos amigos. Es un tipo duro, casi no habla, actúa solo. Tiene un perro, de estos, un perro de los que...
muerden.
Pero que es encantador el perro y le besa y tal. Luego está por ahí, son vecinos, él es el vecino, el protagonista de un director que está de moda, que es Roman Polanski, y vive con Sharon Tate, que está embarazada. Y por ahí deambula la familia Mason, Charles Mason, y todo lo que se llamaba la familia Mason, unos por hippies de estos adictos a todo tipo de drogas y que se les va la pinza, ¿no? Y tienen ahí una comuna. Entonces, hay una escena en la que Brad Pitt entra en esa comuna de 15 minutos que es increíble, buenísima. Hay una escena de Leonardo DiCaprio con una niña en la que están hablando de la misión del actor y ella le dice lo que admira de él y muestra la fragilidad, el lado humano de los actores, alucinante. Y tienes una secuencia de Sharon Tate viendo una de sus películas para ver la reacción del público ante su actuación, impresionante. O sea, es una visión humana del mundo de Hollywood y a la vez con todas sus miserias, con todas sus grandezas.
Con lo que no estamos acostumbrados.
No estamos acostumbrados. Con su nostalgia, con su prosaico día a día, que a veces estalla en cosas tan raras como la familia Mason, de la que se ha celebrado hace nada el aniversario. Y por ejemplo, una secuencia de desmitificación de Bruce Lee, divertidísima. O sea, de pronto entra y unos diálogos arreglando el mundo, filosofando, como hace siempre Tarantino. Aquí la violencia es más contenida, o sea, hay menos, pero cuando se desata es brutal.
Al 100%.
O sea, que no es para todos los públicos, no es para todos los estómagos, pero es buenísima, en mi opinión. Me parece una película sensacional por todo, también por las reflexiones que supone del cine como modo de reflejar la realidad, de la realidad y la ficción, de la conciencia colectiva, de lo que te queda en tu propia vida, de lo que has visto en la pantalla, ¿no? Y canciones como esta, que ves que esta es José Feliciano.
La que estamos escuchando,
claro,
¿no?
Che. Pues ya se va, ya se deja ir un poquito José Feliciano, ya empieza a improvisar. ¿Ves? Ya se va.
Pero es una delicia. ¿No le pones ningún pero, ninguna pega, nada?
Es que ¿sabes lo que pasa? Es muy buen director Tarantino. Filma muy bien. Tiene un sentido del timing cinematográfico, del ritmo, increíble. Parece que está alargando una secuencia. No la está alargando. Te está poniendo los pelos de punta. O sea, tiene un sentido de la intriga. A mí me pareció una película muy redonda. O sea, de hecho yo la sintetizo que es infinitamente mejor, por supuesto, que Los Odiosos 8, que a mí no me gustó demasiado. Uh-huh. Y casi casi tan buena como Pulp Fiction, que en mi opinión hasta ahora era su mejor película, claramente. Y detrás de la cual, igual que en esta, hay mucha más, digamos, antropología hondura, reflexión moral, ética incluso, de lo que uno cree.
Sí.
Y más a contracorriente de lo que uno cree. O sea, es un tipo que está, de estos que está como al margen del sistema y te va lanzando ideas que están muy bien, porque también contra las ideologías dominantes te va mostrando otras perspectivas del ser humano, con las que yo por lo menos estoy muy cómodo, aunque sea para dialogar con ellas, ¿no?
Pues tenemos que dejar a Tarantino y nos vamos con la segunda. Su título, A 47 metros 2, el terror emerge.
Voy a llevaros a un sitio que ningún turista encontraría ni en un millón de años. Es nuestra oportunidad. ¿A qué hacían sacrificios humanos?
¡Allí hay algo!
¡Se acaba el oxígeno!
¡Vamos a morir aquí abajo!
Bueno, esta es famosa ya. El director Johannes Roberts, en la anterior nos llevó a 47 metros y nos lo hizo pasar fatal. Uh-huh. Ahora encima son 47 metros bajo el agua. Uf. En una cueva que además tiene restos funerarios mayas en la península del Yucatán, con poco oxígeno.
Sí.
Cuatro chiquitas, una de ellas además es Sistine Rose Stallone, la hija de Sylvester Stallone. Y de pronto pues aparece un tiburón ciego, que es ciego pero tiene hambre, y entonces
y unos dientes estupendos,
y quizá haya más. O sea, ya te puedes imaginar, o sea, es una angustia total. ¿Cuánto aire te queda? Y aquí podemos sacarla esta para ahora. ¡Ay! ¿Y qué me ha tocado? ¿Y esta cara? Esto no, son cosas fúnebres de los mayas y tal. ¿Y qué hacemos aquí? Pues esa es la pregunta que se hace el espectador. Esta es la que toca de terror de esta semana. Está bien medida, además dura solo 89 minutos, con lo cual le podemos poner una estrella más
por corta
duración. Uh-huh. El Johannes Roberts este lo hace bastante bien, el reparto es apañado, los efectos digitales también. Cuando hay sangre y se ve, o sea, bien.
Y se ve bien.
Sí, se ve, o sea, no se carga
ahí en el agua.
Y los sustos son espeluznantes, como da... O sea,
pero es que los tiburones siempre dan sustos,
claro,
espeluznantes.
Sí, está claro.
Es, o sea, que si
todos los años
un tiburón tiene tranquilo, no.
Tiene que
no
haber
puede
un gazpacho, un gazpacho, dos veraniegos tipo tiburón. Ya vamos varios, porque ya tuvimos a los caimanes a tener la semana que viene, no sé cuándo toca, y aquí tocan tiburones, pero vamos a tener tiburones, caimanes, las mascotas son más, bueno, tenemos un cachorro de tigre, pero eso da menos, o sea, eso no va de miedo.
Igualito, el cachorro de tigre con el tiburón.
No, lo que tenemos igualito son cosas de la cripta y tal, y muertos vivientes y cosas de estas, o sea, más normal.
Pues vamos a dejar el tiburón tranquilo, nos vamos con la tercera del fin de semana.
Qué raro volver a vernos.
A veces pasa.
¿Pero me reconoces?
Sí, claro. Eva, ¿y qué? ¿Estás sola?
Sí, te estaba siguiendo en realidad.
¿Sigues preocupada por mí?
No.
La Virgen de Agosto.
Sí, porque es en torno a estas fechas, justo.
Claro.
Por eso se ha estrenado.
Ayer fue día 15, pues fíjate.
Claro, sale la procesión de San Cayetano en Madrid, la Virgen de la Paloma,
sí,
la Asunción. Y es una chica que ha escrito el guion, además la actriz, Itzazo Arana, ella misma es en la película una actriz, que se queda en agosto en Madrid y no sabe por qué, no lo sabe.
Yo también me lo estoy preguntando,
claro,
porque me he tenido que quedar en agosto en Madrid.
Y que en realidad casi ninguno de los personajes con los que se encuentra sabe muy bien qué hace en Madrid, ¿no? Hay otro actor que se dedica a servir copas porque si no, no le da la vida, y otros amigos, vecinos y tal. Es lo último de Jonás Trueba, que lleva el cine en la sangre, es hijo de Fernando Trueba, sobrino de David Trueba, de otra generación, es muy interesante, y en una de estos deambules se encuentra con Soleá Morente, cantando en una de los espectáculos de estos días en Madrid, y canta esta canción que va a ser un descubrimiento para mí, me parece maravilloso y refleja muy bien el dilema moral de la chica. Todavía se llama... La aparición de Soleá en la película es impresionante. O sea, es la típica película de diálogos, dos horas, hablando de cosas intrascendentes, con una naturalidad absoluta, con una honestidad diciendo, es que la verdad, o sea, frente a los jóvenes triunfadores y tal, de autoafirmación, de feminismo, de no sé qué, no. Es que estamos aquí y muchas veces no sé muy bien para dónde va mi vida, qué estoy haciendo, qué no hago. Incluso pues se permite a través de esta canción pues abrirse a una supuesta reflexión sobre la trascendencia, un sentido de la vida. Hace un cameo muy divertido Soledad Morente en la película. Yo estoy muy a gusto con esa, digamos, diálogo.
Se nota porque no paras de hablar de ella. Has cogido carrete,
Me ha gustado muchísimo, claro. la Virgen de Agosto, porque me parece de una frescura y de una naturalidad muy de Cineforum, ¿eh?
Sí.
Es muy de Cineforum, ¿eh? Y limitada en sus respuestas, pero las preguntas son muy acertadas.
Bueno.
Y ya que alguien plantee bien las preguntas, es una cosa muy interesante, ¿no?
Vamos con la cuarta y la última propuesta, La Casa de Verano.
Parece que venimos al paraíso y es el infierno.
¿Le molesta que compartamos piscina?
Aquí cada uno va a lo suyo. Nadie ve a nadie.
Me gustaría cambiar de vida.
¿Esta de qué va?
Esta pues va del individualismo.
Ah.
Que el hijo de Juan Orellana, yo es la primera vez que lo oí, el otro crítico de COPE,
sí,
lo definió muy bien un día. Se ve que su padre, como el filósofo, doctor en filosofía, le había transmitido alguna idea y dijo, aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío. Y ese es el individualismo. Pues eso es lo que muestran aquí en la película.
¡Qué buena
en la
descripción!
Última, es buena que sí. De Valeria Bruni Tedeschi, que es una actriz, hermana de Carla Bruni. De hecho, un personaje de la película es como Carla Bruni.
Uh-huh.
Otro es como Nicolás Sarkozy, está su familia, amigos, que se reúnen en verano y vuelven a deambular y a hacer diarrea mental sobre sus propios problemas. Diferencia con la anterior, que la anterior rebosaba autenticidad.
Esta no.
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 Es como elaboración de estas así como manierista, digamos, o posmoderna y tal, de sois un poco tontos todos menos yo y un poco así, no sabes muy bien dónde va, ¿no? Entonces te resulta como superficial, banal.
Sí.
No acabas de identificarte con los personajes. Los otros te resultan entrañables. Ríes con
cercanos,
ellos. Cercanos,
a lo mejor. Estos no.
Dices, la verdad es que os ha bofeteado a todos, ¿no? En algún momento no.
No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Vamos a ir poniendo. Vamos
pero
a ir terminando.
Pero yo creo que me entiendes por dónde vamos.
Sí, perfectamente.
O sea, que es un poquito así. Y es muy buena actriz, ¿eh? Y son buenos actores, ¿eh? Y la música es buena, pero...
Bueno, pero si la película no da más de sí, pues es lo que tiene.
Sí.
Gracias, Gero. Hasta la próxima semana.
Adiós.
Chao.